Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Un saludo cordial para todas las personas que a esta hora están con nosotros en Conexión RRUC, el espacio de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que como todos los jueves los está acompañando en vivo por las emisoras del Nodo Centro de la Red de Radio Universitaria y por supuesto también nos pueden escuchar en diferido por su plataforma de podcast preferida, empezando por Spreaker, iTunes, Deezer, Spotify y muchas más. Y a esta hora de la mañana saludamos a Alejandra Quintero, una de nuestras compañeras de Conexión RRUC. Alejandra, muy buenos días.
Diego, ¿cómo estás? Buenos días y un saludo a todos esos oyentes que se conectan con Conexión RRUC a través de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Por ahí estamos conectados con Sintopía Radio de la Universidad Central, con CIC Radio, con UPTC Radio, Escenario Radio, Unisabana Radio, Poli Radio, la emisora de la Universidad de Compensar, la emisora de la Radio UNAD Virtual, Área Andina, Universidad de los Libertadores, todos su conectados con este espacio que une a las emisoras universitarias alrededor del país y para hablar de diferentes temas muy interesantes. Hoy tenemos por ahí invitados que van a estar desde Corferias, invitados musicales, un montón de temas que van a ir escuchando ustedes a lo largo de nuestro programa. Y voy a aprovechar para saludar por aquí a Flor Ángela Plazas de Sintopía Radio. Florecita, Angelita, yo es que Florecita, siempre te digo Angelita, bienvenida.
Bueno, Ladycita, buenos días.
El problema del Meet, el problema de ver el nombre en el Meet, Angelita. Sí.
Así es, pero bueno, también podemos decir Diego Enrique, Briseida Abigail, o sea, eso no hay problema, o sea, todos estamos allí igual conectadísimos, muy buenos días para todos, nosotros saludándolos aquí, como bien lo dice Alejandra, desde Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Estamos pues muy pendientes de todo lo que va a pasar hoy, parece que tenemos mucha información, trajimos ya mucho material, con muchas ganas de comentárselo a todos nuestros oyentes. Entonces, pues no, bienvenidos y qué rico estar acá.
Muchas gracias a ti, Angelita, y también nos está acompañando hoy Briseida de Radio UNAD Virtual.
Hola Alejandra, hola amigos, muy buenos días, gracias por estar conectados todos los oyentes a este nuevo capítulo de Conexión RRUC, donde les damos a conocer todos los eventos, las actividades académicas, culturales, informativas, deportivas, bueno, lo que se está desarrollando en cada una de las universidades de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Les damos un gran saludo desde la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD.
Hoy en vivo también está con nosotros Diego de Escenario Radio. Diego, buenos días. Creo que Diego no está por ahí, lo hemos conectado, pero todavía no está con nosotros. Pero bueno, saludo también para Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás. Diego, ¿qué temas tenemos para el día de hoy?
Bueno,
Diego Enrique, UPTC, ¿no?
Sí, ya retornamos. Pues bueno, estamos precisamente, como tú lo comentabas, Alejandra, hace un momento, estableciendo contacto con Corferias, porque allí se realiza una de las citas con la cultura y específicamente con uno de sus elementos, el libro más importante de nuestro país. Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y allá también se encuentra nuestro compañero Víctor Ogliastri de CIC Radio, que está precisamente estableciendo contacto con los organizadores de la feria, y que lo tendremos en algunos instantes para que nos cuente un poco más acerca de esta cita con la cultura. También tendremos, por supuesto, las noticias de las regionales y los nodos de la Red de Radio Universitaria de Colombia, como es costumbre, aquí en Conexión RRUC, y por supuesto también tendremos hacia el final de nuestro programa un invitado musical.
Diego, recordemos que la Feria Internacional del Libro de Bogotá se va a llevar a cabo del 19 de abril al 2 de mayo. Es una feria presencial, lo cual nos da mucha felicidad ya toda esta reactivación. Y pues vamos a tener la fiesta del libro más importante de nuestro país este año, con país invitado de honor, República de Corea. Hoy vamos a ver qué es todo eso que se va a realizar en la Feria del Libro y cuáles son los invitados principales este año en Corferias.
Bueno, y con respecto a la Feria del Libro, mientras logramos la conexión, no sé si ya tengamos al aire a Víctor o esperamos un momento.
Yo creo que esperemos un momento, todavía no me ha avisado que esté listo nuestro compañero Víctor, ya lo tenemos enlazado, pero no nos ha avisado que esté listo.
Claro, Diego, Alejandra y Briseida, podemos hacer un breve relato de lo que ha pasado con la Feria del Libro en Colombia. Recordemos que desde 1988 la Cámara Colombiana del Libro y Corferias realizan la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una alianza exitosa que ha permitido posicionar este evento cultural como una de las más importantes en el mundo de habla hispana. Reúnen desde hace 34 años a todos los actores de la cadena de libros. Estamos hablando de autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros, quienes junto con sus lectores conforman este ecosistema del libro que cada año crece y se fortalece. La Filbo ha sido pues ese evento cultural más relevante y de mayor trayectoria en Colombia, y pues es la segunda feria del libro más grande de América Latina. Reúne a tomadores de decisiones políticas, líderes de opinión, así como a la sociedad civil de todos los rangos en torno a los libros, a los autores y por supuesto a temas importantes nacionales e internacionales. Hemos tenido grandes personalidades, se han recibido grandes personalidades, por ejemplo, los premios Nobel, como por ejemplo José Saramago, J.M. Coetzee, y aprendí a pronunciar este apellido, valga el comentario, porque en el 2013 tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro auditorio Jorge Enrique Molina de la Universidad Central. También han estado Jean-Marie Gustave, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Jody Williams como Premio Nobel de Paz, o muchos otros escritores destacados que se han que han hecho presencia en la feria y a quienes se les ha homenajeado. Pero fíjense que básicamente lo que la feria ha pretendido siempre y se ha propuesto como objetivo es realizar ese evento con esa dinámica cultural y comercial alrededor del libro y escritores de Colombia y América Latina, que dinamiza pues esa industria, ¿no? Y la mantiene en diálogo internacional, generando mucha conversación sobre esos temas tan importantes para Colombia y el mundo. Y asimismo, pues esas ventas de industria editorial mundial que allí, pues obviamente podemos encontrar. Básicamente, pues obviamente la feria pretende unir a Colombia a través de la cadena de creación y producción del libro, de la lectura, donde lo cultural y lo comercial dan esa forma a la feria y reflejan las realidades del país. Entonces, pues obviamente son los propósitos como que se ha planteado, y eso es lo que ha logrado la feria hasta el momento.
Bueno,
como lo decía Angelita, Alejandra. Angelita.
Sí, nuestro compañero Víctor en CIC Radio, que está desde Corferia, ya está listo. Perfecto. Está listo. Entonces le vamos a dar paso. Víctor, muy buenos días.
Hacer una entrevista.
Víctor, buenos días. Ya estamos al aire en Conexión RRUC.
¿Cómo estás de grande? Has crecido, ¿ah? 68 años.
Víctor está socializando para conseguir esa entrevista que va al aire en Conexión RRUC, y mientras está listo, pues les contamos que este año el lema es La Filbo vuelve para que vuelvas. Es ese espacio de volver a encontrarnos alrededor de la lectura, alrededor de escritores, de diferentes actividades, pues más de 300 escritores e ilustradores se unen en Corferias. Ya han dicho algunos de esos escritores que no podemos perdernos en esta versión, y se encuentra, por ejemplo, Andrea Abreu, que es una escritora española, considerada una de las 25 mejores escritoras jóvenes de su generación. Ella es autora de una novela que se llama Panza de Burro, y también es poeta y directora del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares, en España. Ella, en esta versión de la Feria del Libro, pues va a hablar sobre la experiencia como lectora y como escritora de poesía, va a leer algunos de sus escritos y creaciones de sus autores favoritos. La idea aquí es poder acercar a los jóvenes y a los estudiantes a ese género poético para que se puedan identificar con este y empiecen, pues, a tomarlo como un medio de expresión o lo incluyan dentro de sus hábitos de lectura. Andrea Abreu, una de las escritoras confirmadas para esta versión de la Feria del Libro, La Filbo vuelve para que vuelvas.
Víctor, ya estamos...
Yo creo que ya Víctor está por ahí.
Sí, Víctor.
Sí, yo estoy acá, estoy en Corferias, estoy aquí con Andrés Sarmiento, el director de programación de la feria, en esta versión número 34, que va a estar elegantísima. Ella tiene muy buenos invitados, elegantísima la feria, ¿no? Y además de todo eso, pues qué rico volver otra vez a la presencialidad después de 2 años. Andrés, gracias por estar con nosotros en Conexión RUC, el programa de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y lo voy a dejar con mis compañeros que están al otro lado, pero para iniciar me gustaría que nos contara un poco de lo que vamos a vivir en estos próximos 14 días.
Vale, Víctor, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Pues así es, muy contentos de volver a la presencialidad después de más de 2 años y algunos meses aquí a Corferias, a la versión 34 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año tendrá a la República de Corea como país invitada de honor. Esta feria, que estará en unos pocos días, del 19 de abril al 2 de mayo, pues tendrá otra vez todas las baterías puestas en los grandes novedades, los lanzamientos de momento, invitados internacionales y una puesta en escena musical, gastronómica y artística. Entonces estamos muy contentos de regresar a Corferias, algo que está esperando el público, no solamente de Bogotá, sino del país, considerando pues que la Filbo es uno de los eventos o el evento cultural más importante de Colombia.
¿Por qué tenemos a Corea como invitado este año y qué van a poder encontrar los asistentes de la República de Corea en esta Feria del Libro?
Bueno, el gobierno nacional suscribió unos acuerdos en materia económica, educativa y cultural, y en ese sentido el gobierno nacional invitó a la República de Corea a que fuera el país invitado de honor en nuestra feria. Asimismo, Colombia va a ser país invitado de honor en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Seúl, el próximo junio. Entonces, son acuerdos binacionales celebrando más de 60 años de relación comercial y pues también celebrando, ¿por qué no?, la cultura de este país asiático, pues que viene evolucionando, viene creciendo a lo largo de los años, con una presencia importante de literatura, poesía, ilustración. Es un país potencia en ilustración y en edición. Entonces, en ese sentido, estamos también proyectando grandes eventos alrededor de esta materia. Y pues celebrando, ¿por qué no?, también la influencia cultural de ese país en nuestra generación, estas generaciones que nos están sucediendo en materia de música, de cine y de televisión.
Andrés, es importante mencionarle a los oyentes que tras 2 años de una para obligada por cuestiones de la pandemia de COVID-19, ¿cuáles son las medidas que este año estarán implementando en Corferias para estos 19 días de encuentro con la cultura y sobre todo con ese ambiente que se extrañaba? Y como lo comentaba Víctor al inicio de este diálogo, la necesidad de encontrarse con los libros físicos.
Es una buena pregunta, porque Corferias tiene una certificación internacional de bioseguridad. Es uno de los pocos recintos en el país con todas las medidas certificadas por entes internacionales. Asimismo, la Secretaría de Salud del Distrito y el Ministerio de Salud pues regulan un poco todo el tema de aforos de acuerdo, como ustedes saben, a la ocupación UCI del momento, a las cifras de contagios. En ese sentido, la flexibilidad pues se ha venido dando en los últimos días. Dada la vacunación masiva, Corferias recibirá a la gente con carnet de vacunación obligatorio y el uso de tapabocas dentro y fuera de los recintos. Esto además del control de aforos, medidas de filas y otras medidas como de prevención, pues van a estar a la orden del día cada uno de los días de eventos de feria.
Bueno, hablemos un poquito de los costos, la boletería para aquellas personas que no son de Bogotá y quieren desplazarse. ¿Cuál es el costo de las boletas?
Las boletas para este año estarán a 10 mil pesos, obviamente con tarifa preferencial para menores de 13 años y obviamente estudiantes y personas de la tercera edad. Eso, como todos los años, viene configurando este escenario para recibir un público bastante masivo y pues los estudiantes de colegios pues tienen la entrada gratuita con sus instituciones académicas en las visitas que se hacen entre semana. Entonces, las tarifas también están dadas en la boletería digital. Ya está activada la boletería en la página www.ferialibro.com. Allí ya pueden adquirir sus boletas de acuerdo a los días que quieran venir y ahí está la programación también.
En esta versión vamos a tener más de 300 escritores, expositores, como siempre es tradicional en la feria, más de 500 expositores, actividades, invitados nacionales e internacionales. Y cuéntenos cuáles son esos invitados recomendados que no se pueden perder todas las personas que vayan a la Feria del Libro.
Bueno, tenemos muchísimos invitados, entre esos internacionales, algunos son, como dices, más de 300, Mircea Cărtărescu, uno de los grandes nombres de la literatura actual, la poesía y las ideas. JJ Benítez, el gran autor de El Caballo de Troya, estará Isabel Allende en materia virtual, por motivos de salud pues no se pudo desplazar, pero tendremos una gran conversación con ella y su novedad. Tendremos autores de Chile, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia. Tendremos una parrilla de más de 100 escritores internacionales con moderadores y, repito, la delegación coreana, que son más de 100 personas entre escritores, ilustradores, periodistas y miembros de la Cámara del Libro de Seúl, de Corea. Entonces, pues muy felices de recibir toda esta nómina, además pues de toda todos los planes editoriales colombianos que se vinieron acumulando durante los últimos 3 años, pues tendremos aquí lo más selecto de la literatura nacional.
Bueno, yo sí también tengo una pregunta con respecto a todos los eventos. Obviamente todo gira en torno al libro, al escritor, a todas las personas que van a estar allí rodeadas de tanta y tanta literatura maravillosa. ¿Qué otros eventos se pueden resaltar además de los pabellones, además de los de cada stand que va a estar allí? ¿Qué otros eventos que, pues obviamente la Corferia siempre se ha caracterizado, o mejor, en la feria del libro siempre se ven otros eventos muy importantes y que seguramente van a ser muy llamativos para todo el público, para todos los públicos?
Así es, la FILBO viene creciendo en materia de contenidos y de, digamos, oferta en materia de, no solamente como dices, de libros, sino pues de conversaciones urgentes y necesarias para el país. Tendremos el 20 de abril un debate presidencial con los candidatos ya dispuestos en la recta final. Allí vamos a tratar temas de cultura, educación, género, entre otros temas de interés general, y será un espacio que estará dado con FESCOL, esta fundación que trabaja con los temas políticos del país y El Espectador. En ese sentido, tendremos como grandes conversaciones sobre política, tendremos conciertos de música con el ganador del Petronio Álvarez el año pasado, Renacer del Pacífico, un concierto con César López, actividades de Corea en materia cultural, folclórica, gastronómica, en fin, tendremos como muchísimas sorpresas para el público.
Con respecto, bueno, a otras ferias, en años anteriores a la pandemia, siempre habían conferencias y había momentos para la firma de libros. ¿También lo va a haber este año?
Sí, por supuesto. Las conferencias y los eventos, además de las firmas, hacen parte pues de nuestra oferta y tendremos ya todo dispuesto desde este 19 de abril para que la gente se acerque a Corferias con todas las garantías de seguridad y con toda la alegría de volver a la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Tengo que aquí entrar ya a un evento. Les agradezco a todas las personas que nos escuchan y a ustedes por las preguntas. Y bueno, nos vemos aquí en la Filbo, Corferias.
Una última pregunta antes de que se vaya Andrés, y gracias por atender la invitación de Conexión RRUC. Muchos de los eventos van a ser presenciales, pero ¿van a tener transmisión a través de redes sociales o algún tipo de plataforma para la gente que no pueda desplazarse?
Sí, tendremos algunos eventos en streaming. Ahí en la programación verán como la señalización de qué eventos tendremos en materia virtual, pero queremos que la gente se desplace hasta Corferias y vivamos la presencialidad otra vez. Es un poco el reto de este año y la invitación para que la gente también, pues con las medidas de seguridad respectivas, pues se acerquen a disfrutar de la experiencia de la Filbo.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión RRUC, el espacio de las emisoras del Nodo Centro de la Red de Radio Universitaria. Le agradecemos mucho y por allá, por supuesto, las emisoras universitarias al lado de las editoriales universitarias estarán haciendo presencia en esta nueva versión presencial, por fin, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Bueno, claro que sí. Un saludo para todos. Muchas gracias.
Bueno, ahí teníamos entonces esta invitación muy importante. Víctor, ¿algo más que agregar a esta hora?
No, voy ya entrando también con Andrés a la rueda de prensa para el lanzamiento de la Feria del Libro de este año. Les tendré todos los pormenores para nuestra próxima emisión.
Perfecto, entonces ahí estaremos pendientes. Víctor, muchísimas gracias también por este reporte desde el occidente de Bogotá. Víctor Ogliastri, desde la emisora 6 Radio del Instituto Caro y Cuervo, nos ha traído este magnífico diálogo acerca de la Feria Internacional del Libro 2022 de Bogotá. Compañeras, ¿les parece si mencionamos algo acerca de esta música que estábamos escuchando de fondo hace un momento?
Claro que sí, Diego.
Yo no alcancé a escuchar cuál era la canción, bueno, para ser sincero.
La voy a poner un segundito aquí en primer plano, a ver si ya se ubican. Un supergrupo, Silsonic, Bruno Mars y Anderson .Paak. Esta canción la lanzaron en febrero del año 2021, más o menos, como primer sencillo de un trabajo discográfico que se llamó An Evening with Silsonic. ¿Y por qué arrancamos con esta canción Conexión RRUC hoy? Porque pues se ganó el pasado domingo el Grammy a Mejor a Grabación del Año. Se lo ganó. Y también se ganó otros Grammys. Ya les voy a contar exactamente cuáles fueron los que se ganó. Esta canción se ganó el la Mejor Interpretación de... Canción del Año, por supuesto, también, y Grabación del Año. Estos fueron los dos Grammys que se ganó esta canción que estamos escuchando, Leave the Door Open, de los señores Bruno Mars y Anderson .Paak. Tiene un video también bastante interesante y, por supuesto, más adelante en Conexión RRUC, pues estaremos escuchando más acerca de los ganadores de la pasada edición de los Grammy 2022, que se llevó a cabo en... Ah, también se ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Rhythm and Blues, si estaba en lo correcto. Tenía yo en la cabeza esos tres Grammys para esta muy buena canción. Y ¿les parece si vamos entonces ahora con las noticias de las regionales de la Red de Radio Universitaria, compañeras?
Excelente, vamos, sí.
Bueno, entonces, un segundito, ya nos vamos con las noticias en Conexión RRUC.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Making a Fire es la canción ganadora a Mejor Interpretación Rock en los premios Grammy por Foo Fighters de su último álbum Medicine at Midnight, que lamentablemente y por noticias ya conocidas por todos, pues no pudimos disfrutar en el Festival Stereo Picnic hace ya 3 semanas. Y pues bueno, nos vamos con las noticias de Conexión RRUC y comenzamos en la Universidad Santiago de Cali con el boletín de noticias de esta seccional de la Red de Radio Universitaria en el suroccidente del país.
Todos contra el COVID-19. La Universidad Santiago de Cali abrió un espacio para que todos los miembros de la comunidad santiaguina se vacunen. dicha iniciativa se está realizando a través de Bienestar Universitario. Acerca de este tema, conversamos con Diana Carolina Rojas, directora del Servicio Médico, quien nos comentó lo siguiente.
La importancia de que las personas completen sus esquemas de vacunación es básicamente la prevención y que evitemos que se siga propagando el virus del COVID. Y así protegernos nosotros y proteger a las personas que tenemos a nuestro alrededor, los adultos mayores, los niños, y así lograr llegar a la meta propuesta por el Ministerio de Salud en cuanto a esquemas de vacunación contra el COVID completos, para ya de una vez ir levantando las restricciones que tenemos hasta el momento.
En el panorama de los eventos de la USC están muy presentes los avances en la implementación del Código General Disciplinario. Hablamos con Julia Isabel Giraldo, directora de la especialización en Derecho Disciplinario, quien nos comentó de qué tratará este conversatorio.
A las 3 de la tarde tendremos el conversatorio inaugural abierto, gratuito y virtual sobre los avances en la implementación del Código General Disciplinario, por medio del cual se deroga la Ley 734 del 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 del 2011 relacionadas con el derecho disciplinario. En este conversatorio participarán ponentes de alto nivel como son el doctor Diego Fernando Tautiva, el doctor José Omar Ortiz, el doctor Pedro Alfonso Hernández, la doctora El Galiti Díaz, el doctor Diego Felipe Bustos, y como moderador tendremos al doctor Andrés Flores Heredia.
Cabe anotar que esta conferencia es muy importante, ya que a través de dicha ley se respeta el principio de igualdad para evitar discriminación en los distintos procedimientos. Siguiendo con los eventos de la UE, el Jardín Infantil Santiaguitos organizará el tercer encuentro de experiencias significativas alrededor de la educación infantil. Acerca de esta conferencia tuvimos la posibilidad de hablar con Soraya Pardo, directora del Jardín Infantil Santiaguitos, quien nos comentó lo siguiente.
Tiene como fin conocer aquellas propuestas y experiencias pedagógicas que se trabajan en nuestra región y que aportan logros significativos a la formación de nuestros niños y niñas, y que a su vez también nos ayudan a generar un espacio de reflexión y resignificación de la práctica pedagógica de la educación infantil. Vamos a tener 7 ponencias muy importante donde docentes, maestras, directivas de instituciones educativas, docentes de la Facultad de Educación y del sector externo nos van a compartir experiencias muy significativas, como por ejemplo una propuesta transformacional para la enseñanza de la educación a través del arte plástico, educación para la paz en la infancia y la niñez desde una pedagogía de las emociones, dinámicas innovadoras para el aprendizaje de inglés en la primera infancia, la importancia de la rutina vista desde la conciencia fonológica en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura. Van a socializar un proyecto pedagógico muy importante denominado Así Soy Yo, el juego como acción rectora que tiene que ver como la educación como experiencia en la primera infancia, y finalmente vamos a tener una ponencia sobre la inteligencia emocional y aquella influencia en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en niños y en niñas de primera infancia en condición de enfermedad de la ciudad de Cali.
Este es un informe de Juan David Quiñones desde la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bueno, muchas gracias a la Universidad Santiago de Cali. Ahora, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y su emisora Radio UNAD Virtuales, queremos hacer una invitación muy, muy especial al Festival de Teatro Alternativo, para aquellos que les encanta el teatro. Y también les tenemos notas generadas desde la biblioteca de la universidad para aquellos que estén interesados también en todo esto que tiene que ver con el libro y con las actividades. También hay cine, cineforo, bueno, etcétera. Les tenemos esta invitación desde la UNAD.
Desde el Festival de Teatro Alternativo Festa 2022, saludamos a todos los oyentes del informativo de la Red de Radios Universitarias de Colombia y los invitamos al lanzamiento de esta gran fiesta de las artes escénicas que inicia el viernes 8 de abril. Serán 10 días de teatro, danza, performance. Tendremos 80 funciones presenciales en 14 escenarios de la ciudad, 20 funciones virtuales con acceso libre por 24 horas, una programación artística con 35 grupos de Bogotá, 22 grupos nacionales y 12 grupos internacionales. Todos los días habrá encuentros, foros y talleres para intercambiar experiencias, saberes y miradas sobre el teatro. Así que los y las esperamos porque La vida es bella y estamos de festa.
Desde el Sistema Nacional de Bibliotecas SUNAT queremos extender una cordial invitación a todos los eventos que se llevarán a cabo en el mes de abril. Iniciando con el jueves 7 de abril con Aprendiendo Inglés, el folclore latinoamericano, una perspectiva colombiana a las 6:30 de la tarde. Viernes 8 de abril, Bibliocharla Transformación Digital a las 3 de la tarde. Club de Lectura Constelación de la Palabra, La Metamorfosis de Franz Kafka a las 6 de la tarde. Y volviendo recargados de Semana Santa, iniciaremos del 18 al 22 de abril con la tercera feria del libro Unadista. Iniciaremos el día 18 con Literatura Amorosa Adolescente-Adulto a las 3 de la tarde. Tertulia Dialógica Descubriendo Autores, 6:30 de la tarde. Martes 19, un acercamiento filosófico a la obra de Gabriel García Márquez a las 3 de la tarde. Conversatorio Bibliotecas a nivel nacional a las 4 de la tarde. Miércoles 20 de abril, tips de comprensión lectora a las 3 de la tarde. La literatura desde la independencia, 6:30 de la tarde. Jueves 21 de abril, Bibliocharla, resultados y nuevas prácticas de la nueva realidad, 3 de la tarde. Jeopardy, cultura general e inglés básico a las 6:30 de la tarde. Y finalizando el viernes 22 de abril, fuera de la rutina, aumentemos nuestra concentración y calificaciones a las 3 de la tarde. Dorabot y las adaptaciones en el cine, 6:30 de la tarde. Informó para ustedes Diana Carolina Salinas para Conexiones RRUC.
Agradecimiento para Radio UNAD Virtual por toda esta información y también nos vamos con noticias de la Universidad Santo Tomás con Escenario Radio.
Compañeros de Conexión RRUC, cordial saludo para ustedes. A esta hora nos acompaña el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade. Director, gracias por estar con nosotros en este espacio universitario. Y bueno, contémosle un poco a los oyentes sobre la conmemoración del 9 de abril, Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en nuestro país.
Bueno, es importante considerar esta fecha. Lo primero, que está en el marco de la Ley 1448, hoy Ley 2078. Y adicional a eso, es el espacio que tenemos para rendir este homenaje a esos 9.250.000 víctimas que se encuentran en el registro y resaltar pues el trabajo, la capacidad de resiliencia, esas historias de vida que nos ha permitido que muchas de estas víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida a través de ese ejercicio de memoria y de reconstrucción de hechos que no deben de repetirse en ninguna parte del territorio colombiano.
Director, la Unidad para las Víctimas, ¿cómo ha contribuido en el tema de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto?
La entidad ha contribuido haciendo un ejercicio de construcción de historias de vida que nos permiten a través de eso revisar cómo es que las víctimas a través de esas circunstancias tan dolorosas que les tocó vivir, les ha permitido, teniendo su capacidad de resiliencia, su capacidad de reconstruir su tejido social, volver a reconstruir un proyecto de vida. Ese proyecto de vida muy encaminado con la orientación que se ha tenido con cada uno de los componentes, pero especialmente uno que tiene que ver y hace parte de la reparación integral, como es la atención psicosocial.
Director Ramón, ¿cuáles son los principales retos que tiene la Unidad para las Víctimas en materia de memoria y solidaridad?
Los principales retos que tenemos en temas de memoria y de solidaridad es seguir haciendo este ejercicio de construcción desde el territorio, escuchando a las víctimas, acompañando cada uno de los procesos, acompañando a los procesos de atención, de asistencia, lo que tiene que ver con el acompañamiento de la reparación individual, no solamente entregando la indemnización, sino también trabajando en cada uno de los espacios de la reparación colectiva, como procesos que nos permiten reconstruir de verdad un tejido social allí en el territorio, y son unas grandes oportunidades que tenemos a través de estos espacios y principalmente volviendo la tranquilidad a través de los retornos y las reubicaciones en cada una de las partes del territorio colombiano.
Director, como colombianos, ¿cómo podemos contribuir para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el país?
Lo que podemos contribuir desde la sociedad para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir es haciendo memoria, revisando cada uno de estos hechos, trabajando muy fuerte en todos los escenarios de prevención. Hay subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición. En estos espacios podemos fortalecer cada una de estas estrategias, buscando que no se presenten estos hechos victimizantes. Pero también hay que fomentar y que cuando ya se presenten tengamos la oportunidad de atender en el menor tiempo posible las emergencias que se presenten en Colombia y en cada uno de los territorios.
¿Por qué es necesario escuchar a las víctimas del conflicto, director?
Importante escuchar a las víctimas. Lo primero, porque tenemos la oportunidad de forma directa de conocer qué fue lo que sucedió en el conflicto. Tener la oportunidad de interpretar esas circunstancias. Allí hemos hecho varias campañas, dona tu voz, dona tus oídos. Estas campañas nos permite estar en los zapatos de estos hechos victimizantes y trabajar mancomunadamente con todos, con la sociedad civil, con la iglesia, con las instituciones educativas de superiores, todos, un trabajo conjunto con la empresa privada para que estos hechos victimizantes no vuelvan a suceder en todo el territorio colombiano y especialmente en unas regiones que ya tenemos identificadas y en las cuales tenemos que seguir trabajando con todas las entidades de tal forma de que no se presenten hechos victimizantes a futuro.
Y el centro del país, nos vamos para el oriente de nuestro querido territorio nacional. Ángela, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿hay noticias?
Bueno, creo que Angelita está teniendo algunos problemas con la conexión, pero les contamos que hay una nueva edición del concurso de pintura y dibujo infantil del MAM. Llega esa segunda edición del concurso del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Las propuestas que manden los niños santanderianos se recibirán del 30 de marzo al 22 de abril.
Llega la segunda edición del concurso de pintura y dibujo infantil del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Las propuestas de los niños santanderianos se recibirán del 30 de marzo al 22 de abril. Santander para el Mundo es el nombre de la nueva edición del concurso que reúne obras artísticas de niños de 7 a 14 años de todo el departamento de Santander. Su objetivo es acercar a la infancia de la región a los espacios artísticos y expositivos del museo. Adriana del Pilar Fuentes, coordinadora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, cuenta que la edición anterior significó para el museo y para los niños un crecimiento artístico y cultural.
Tenerlos acá en la casa durante todo ese mes, eso fue en septiembre, pues fue una experiencia muy interesante para nosotros, poder empezar a desarrollar un lenguaje para ellos, un lenguaje propio para las visitas guiadas que hacíamos con ellos. La experiencia se transformó y entendimos también cómo nosotros desde el quehacer cultural y artístico pues también creamos estos mensajes para todos nuestros públicos, niños, artistas jóvenes, artistas de mediana trayectoria y obviamente pues los reconocidos.
En 2021 el concurso, que tenía por nombre Trazos de mi Tierra, se enfocó en la cultura y elementos de la idiosincrasia santandereana. En la versión 2022, el evento se bautiza Santander para el Mundo y se centra en la visión infantil del turismo y la biodiversidad de la región. La coordinadora Fuentes también resalta los retos que representó en 2021 este concurso y todo el talento que esperan que se repita en esta nueva edición.
El año pasado pues fue una oportunidad muy bonita porque encontramos muchísima creatividad y muchísimo talento en esos niños y niñas que participaron. Esperábamos seleccionar apenas 70 obras para exponer y expusimos 175. Entonces fue como muy especial, porque no estábamos preparados para eso, tampoco las salas estaban como acondicionadas para tener tantas obras. Entonces este año pues nuevamente contamos con el apoyo de la financiera Maicito y de la gestora social de la gobernación para poder pues hacer una premiación digna de esos procesos artísticos que hagan los niños y niñas que participen.
La exposición se inaugura el 5 de mayo y durará hasta el 28 del mismo mes. Para revisar los requisitos y condiciones del concurso se debe visitar la página web www.museodeartemodernodebucaramanga.com. Allí se encuentran los canales de comunicación y consentimientos necesarios para la inscripción. Informó Alejandro Paipa, UNAP Radio.
Muy bien, y seguimos con estas notas tan importantes de cultura y de todo lo que tiene que ver con nuestro arte. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la exposición fotográfica organizada por la Universidad Industrial de Santander. Se llama Exposición Fotográfica Bucaramanga con Ojos de Alemán. La Dirección Cultural de la Universidad inaugura la exposición fotográfica Bucaramanga con Ojos de Alemán de Horst Martin. Las fotografías se encuentran en la sala de exposición Rafael Prada Ardila y Gustavo Gómez Ardila de la Universidad y se podrán apreciar durante todo el mes de abril y mayo.
La Dirección Cultural UIS inaugura la exposición fotográfica Bucaramanga con ojos de alemán, de Horst Martin. Las fotografías se encuentran en las salas de exposición Rafael Prada Ardila y Gustavo Gómez Ardila de la UIS y se podrán apreciar durante todo el mes de abril y mayo. Con el apoyo de la Escuela de Historia de la Universidad, la Dirección Cultural expone las fotografías en que Horst Martin, ciudadano alemán, plasma diferentes escenarios de la Bucaramanga de los años 30 en el siglo XX. Brenda Escobar, directora de la Escuela de Historia UIS, comenta algunas de las preferencias y lugares que se pueden encontrar en las fotografías.
Pues en Bucaramanga también él puso un ojo, no tanto como en la Bucaramanga más de mostrar, que sería el Club del Comercio, que hay algunas fotos, sino que penetró en la parte más popular, sobre todo a los alrededores de la Plaza de Mercado San Mateo. Tratar de ver cómo vivía la gente del común en esa época, si los bumangueses ya eran ciudad y eso, pero tenían mucho de pueblo, y la gente lo ve uno en las indumentarias pues muy campesinas, gente descalza y mucho pues con alpargatas. Entonces todo eso pues es fascinante observarlo.
La exposición también se puede hallar en la sede Bucarica con fotografías distintas y en un tamaño de pliego completo. Álvaro Hernández, asistente a la exposición, habla sobre la situación socioeconómica que se plasma en las fotografías.
Muy interesante conocer lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿no? Antes la mayoría veo que estaban como de pies descalzos y bastante precarios todos, ¿no? Está buenísima, de verdad que sí, son unas fotos que queda uno impresionado de primera a la última.
La directora Escobar también cuenta que la exposición contribuye con la memoria histórica de la ciudadanía bumanguesa.
Son como aspectos de la ciudad que es muy interesante explorar y que lo hace también a uno como a volverse a mirar uno mismo, ¿sí? Que tanto uno también es de campesino, de popular, ¿sí? Que tanto uno también hace parte de la historia de esta ciudad. Y en esa medida pues me parece muy, muy interesante que ojalá venga mucha gente a visitarla, a conocerla.
En la sede principal de la UIS se puede apreciar la hora de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Informó Alejandro Paipa, UNAP Radio.
Y acercándose la Semana Mayor o Semana Santa, desde Manizales nos traen una invitación a una exposición del Salón de Arte Religioso que tendrá lugar precisamente en esta ciudad.
Hoy en la Red de Radio Universitaria de Colombia les contamos que hay una exposición de tipo religioso la próxima semana aquí en la ciudad de Manizales. Estamos con Juan David Montes, es el coordinador de esta exposición. Bienvenido a Conexión RRUC y cuéntenos de qué se trata esta exposición.
Buenos días, muchas gracias. Claro que sí, la exposición de arte religioso que realizaremos en el tercer piso del Teatro Los Fundadores del 8 al 13 de abril con entrada gratuita es una iniciativa de la Corporación Expo Arte para darle la oportunidad a los diferentes artistas plásticos para que puedan mostrar su arte en torno al tema religioso. Es la primera vez que nosotros como corporación la realizamos junto con la Arquidiócesis de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo, el Teatro Los Fundadores. Queremos dar este espacio para que la gente pueda visitar, los propios de los visitantes. Dentro de la muestra, pues obviamente también tendremos la Virgen de la Macarena, que ha sido pues patrona y ha sido siempre una de las vírgenes más representativas de la ciudad, donde también tendremos pues la Virgen de Guadalupe, todos estos artistas que se inspiran alrededor de la Última Cena y de toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que puedan estar aquí acompañándonos. La entrada es totalmente gratuita. Tendremos dos conciertos el día lunes 11 y el día lunes 11 con la Orquesta de Cámara de Caldas a partir de las 6 de la tarde con entrada libre en el tercer piso, lo mismo el día martes 12 de abril con la banda municipal, donde también estarán interpretando todo lo que tiene que ver con materia, con música clásica y religiosa.
¿Cuál será el horario para que acceda el público y hasta qué horas?
El público puede entrar de 9 de la mañana a 7 de la noche, una jornada continua, totalmente gratuita y libre de la entrada.
Un buen plan para esta Semana Santa. Desde la Universidad de Manizales, UMFM 101.2, este fue un informe para Conexión RRUC.
Con esta muy buena invitación de la región cafetera, cerramos este bloque de noticias aquí en Conexión RRUC. Una pausa y ya regresamos con más aquí en esta conexión que une a las emisoras universitarias del nodo centro de nuestro país.
Lucky Damn.
Conexión Lasallista, transmitiendo desde el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, República de Colombia.
Sintovía Radio.
Distancia cero.
Esta es la radio USC, emisora virtual de la Universidad Santiago de Cali, afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. 24 horas de programación, academia, cultura, música, información y entretenimiento. Escúchala en el ciberespacio, laradio.usc.edu.com. La radio USC transforma lo que escucha.
Escuchas UCompensar Estéreo, emisora de la Fundación Universitaria Compensar.
www.ucompensar.edu.co/emisora. La radio en tus sentidos.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
Interactúa en casa, en clase o donde estés. UNAD Radio te acompaña.
UPTC, la universidad que queremos.
El invitado en Conexión RRUC.
Antes de partir, de tener que irme por completo.
En nuestras emisoras universitarias siempre tenemos espacio para destacar el talento joven, para hablar de esos músicos colombianos.
Alejandra.
Ahí me están escuchando, creo que se me cortó por acá.
Sí.
Les estaba diciendo que siempre tenemos espacio para resaltar a esos músicos colombianos que muestran lo mejor de nuestro país. Y hoy tenemos un invitado musical y es Pablo Perilla. Él es músico, productor y está presentando El Primer Intento, sencillo que le da nombre a su EP como solista y que llega como abrebocas de su nueva faceta musical. Pablo, bienvenido a Conexión RRUC.
Hola, ¿cómo están, Alejandra? Muchas gracias por la bienvenida y un saludo a toda la comunidad.
Gracias a ti por acompañarnos en este espacio y por favor, cuéntanos sobre El Primer Intento. ¿Qué pasa en esta canción?
Bueno, claro que sí. Después de un recorrido ya con la escena musical en Colombia, en Bogotá, pues decidí cómo hacer mi proyecto solista, cosa que me tiene súper contento. Y en El Primer Intento yo creo que se recopila todo ese recorrido, todos los esfuerzos, todo el camino, el aprendizaje, también toda la práctica, pues como desde la composición, la producción musical, la interpretación, el cantar. Entonces creo que es como mi versión más explícita puesta en una canción.
Bueno, Pablo, hay muchos ingredientes que hacen parte de esta producción y que demuestran que este es un verdadero primer intento como solista, pero antes hay una fructífera carrera como integrante de otras agrupaciones, ¿no?
Sí, sí, como en 2015 pues, estuve en una banda que se llamaba La Mano de París, y bueno, la banda todavía sigue. Y fue un recorrido de mucho aprendizaje y de ir dando esos primeros pasos como en la música, en la escena local, y fueron años muy fructíferos también.
Bueno, Pablo, bienvenido a Conexión RRUC. Yo quisiera saber quién es Pablo Perilla, de dónde eres, cómo nació esto de la música. Cuéntanos quién eres tú.
Hola, Briseida. Bueno, Pablo Perilla es un músico de Bogotá, Colombia, de 28 años, que estudió producción musical que siempre le ha apasionado la música. Desde chiquito aprendió a tocar batería, después guitarra, después se le midió a cantar y hoy en día disfruta de todo ese conjunto de cosas y de todo lo que es la música en la vida en la vida nuestra. Le encanta el fútbol también, porque soy un fanático del fútbol. Y me encanta mucho tener como los ratos de creatividad, de poder componer música, de escribir letras, de coger una guitarra y empezar a tocar cualquier melodía. Siento que la música es algo que obviamente siempre me ha acompañado.
¿Y cómo clasifica su música? ¿En qué tipo de género? ¿En pop?
Yo siento que la música que yo hago y la propuesta musical que estoy como plasmando ahorita es una mezcla entre el pop y el rock, que no en vano son dos géneros que me marcaron desde chiquito. El rock, por un lado, como que siempre me aficionó, siempre sentía ahí como una energía que me conectaba, y por el otro el pop, que también es como lo dulce, como lo sentimental en algunos casos. Entonces, yo creo que la música que a mí me sale es la combinación exacta de esos dos componentes.
Bueno, ¿y qué viene para Pablo? ¿Qué sigue? Ya tenemos este primer sencillo.
Sí, vamos a estar lanzando 5 canciones más a lo largo de este año para completar un EP que pues viene siendo igual, homónimo a el primer intento. Y la segunda canción tenemos planeada lanzarla en el mes de mayo, un poco más rockera, esa sí va a ser la versión un poco más enérgica. Y presentaciones que llevaremos a cabo también en Bogotá. Vamos a lanzar también un videoclip acompañando ese segundo sencillo. Y pues nada, poder compartírselo a todos ustedes cuando salga.
Pablo, y todas las personas que quieran conocer más sobre tu trabajo, sobre tu música, ¿en dónde te pueden encontrar?
Por supuesto, los invito a toda la comunidad y a ustedes también para que puedan seguir mi proyecto en Pablo Perilla Music, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok, en Facebook. Así que ahí pueden estar muy conectados de todo el contenido que se va a estar publicando.
Pablo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Conexión RRUC. Un agradecimiento muy especial y por supuesto que en las emisoras de la red de radio universitaria estaremos escuchando ese primer intento como solista y por supuesto toda la futura producción discográfica que ya nos ha comentado y también estaremos muy pendientes de esos nuevos lanzamientos y de las demás canciones que van a componer este primer EP como solista.
Muchas gracias a ustedes. De verdad que para mí es muy especial hacer parte como de esta comunidad de radio. Me encanta ser parte de eso y poder compartir un poco de inspiración también.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar algo más de primer intento aquí en Conexión RRUC.
Antes de seguir haciendo solo mi camino, quiero repetir por una vez más el momento de decirnos.
Bueno, muy bien, y después de esta nota musical queremos hoy cerrar con una entrevista que se preparó desde aquí, desde la Universidad Central. Nuestro asistente y comprometido Santiago Ortiz, quien está muy pendiente de hacer estas notas semanales, entrevistó al doctor Luis Enrique Ardila, él es el médico de acá de la universidad, quien nos habló un poco sobre esta fecha que se celebra hoy, el Día Mundial de la Salud. Entonces, escuchémoslo.
Sintopía Radio, distancia cero. Hola, hola, bienvenidos a una cápsula más desde Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Les damos un caluroso saludo a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la señal de conexión de red de radios universitarias. Yo soy Santiago Ortiz y en este espacio les hablaré sobre el Día Mundial de la Salud, que lo celebramos hoy, 7 de abril. Así que, bienvenidos. Cada año se celebra el Día Mundial de la Salud con motivo de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Desde entonces se selecciona un tema para destacar en el contexto de la salud pública en el mundo. El lema de este año es Nuestro planeta, nuestra salud, en un intento de hacer una interconexión entre el planeta y la salud. En una campaña organizada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se buscará que las personas, comunidades, gobiernos y organizaciones de todo el mundo se motiven a compartir sus historias sobre las medidas para proteger el planeta y la salud. Para tener una perspectiva más amplia, buscamos al doctor Luis Enrique Ardila Pulido. Él es médico de terapias alternativas especializado en salud ocupacional, de Medicina Biológica y Homotoxicología de la Universidad del Bosque. El doctor Ardila es el encargado de las consultas médicas aquí en la Universidad Central. Para empezar, el doctor Ardila nos contextualiza un poco sobre la salud en la pandemia.
Bueno, pues se han presentado varios cambios debido a esta nueva modalidad, a este nuevo evento que nos tocó superar, que todavía estamos en pandemia. Cambios, por ejemplo, en salud pública, pues ha repercutido mucho porque primero la pandemia, ese aislamiento que nos tocó hacer, repercutió uno positivamente por un lado, pero por otro negativamente en el medio ambiente. Positivamente, pues porque se disminuyeron mucho las emisiones de contaminantes ambientales por el cierre de fábricas, el cierre de comercio, la disminución del tránsito vehicular o la disminución en el uso de transporte, en el uso de combustibles fósiles, y eso pues impactó muchísimo en la reducción de gases de efecto invernadero, como nunca antes en los registros de la historia había existido. Eso fue un cambio muy positivo, desafortunadamente pues fue temporal, y en la medida en que estamos reactivándonos, pues obviamente vuelven otra vez a comportarse pues todos estos contaminantes ambientales de la misma manera como venían antes. Y de efecto negativo, pues que se aumentaron, por ejemplo, la generación de residuos domésticos y sobre todo de residuos hospitalarios que venían pues en unas cantidades no tan alarmantes como ahora, y pues con tanta precaución como se debieron manipular ahora en pandemia. Entonces, pues eso obviamente repercute en la salud, y también pues que como esta situación obligó a que los servicios de salud se volcaran a la atención de la pandemia, pues descuidó eventos de salud que se estaban presentando, que ya venían, por ejemplo, las enfermedades crónicas dejaron de atenderse, y en este momento están colapsando los servicios de salud por esa falta de atención. Y pues de todas maneras se dejaron de atender también las enfermedades agudas. Entonces, pues sí, la salud de la población ha sufrido doblemente, tanto por las consecuencias directas de la pandemia como las indirectas por esa falta de atención.
Al preguntarle el por qué deberíamos conmemorar esta fecha tan importante, esto nos comentó el Doc.
Anualmente se celebra ese aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud desde 1948, con el ánimo de traer temas que son cruciales en salud pública para reflexionar y para tomar acciones sobre cosas prioritarias que se deben trabajar, como es en este año la salud reflejada en la salud del planeta, la salud de las personas reflejada en la salud del planeta. Entonces, es importante que anualmente tomemos este espacio como reflexión y como una puesta para tomar dirección sobre las cosas que se deben hacer.
Finalmente, el Doc nos deja una reflexión para tener en cuenta en el Día Mundial de la Salud.
Bueno, una de las cosas más importantes que nos deja como enseñanza esta pandemia es que los hábitos de vida son fundamentales para que un evento como el que acaba de suceder no nos impacte tanto o minimice mucho las consecuencias, porque en la medida en que tengamos unos hábitos saludables, la respuesta ante una agresión por un virus como este que pasó, pues seguramente se va a sortear mucho mejor que si tenemos un estilo de vida que no nos favorezca nuestra salud. Entonces, las pandemias siempre van a estar presentes cíclicamente, y el ser humano pues va a tener que superarlas, pero en la medida en que, por ejemplo, tengamos un mejor ambiente o impactemos menos el medio ambiente, pues en nuestra salud también va a estar favorecida y va a estar fortalecida, porque la salud es un reflejo de ese medio ambiente donde vivimos.
Le agradecemos al doctor Luis Enrique Ardila por la participación en este espacio y a ustedes por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Cuidemos nuestra salud y nuestro planeta. Este fue un producto de Sintopía Radio de la Universidad Central para la Red de Radios Universitarias.
Y con Foo Fighters y esta canción Waiting on a War, que se ganó el Grammy a Mejor Canción de Rock, llegamos al final de esta edición de Conexión RRUC, gracias a nuestras compañeras Alejandra en Bogotá.
Diego, gracias a ti, no se les olvide, cuidemos nuestra salud y también asistamos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que vuelve a abrirse para que todos nos reencontremos.
Nuestra compañera Briseida desde Radio UNAD Virtual.
Gracias a todos, compañeros, gracias a todos los oyentes que han seguido nuestro informativo. Invitarlos siempre todos los jueves en Conexión RRUC y también las transmisiones desde nuestras emisoras en diferido por Radio UNAD Virtual los viernes a las 7 de la mañana y 7 de la noche.
Y nuestra compañera Ángela en Sintopía Radio.
Bueno, a todos muchísimas gracias. Este fue un excelente programa, con muy variado además. Bueno, feliz descanso y reflexión en Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, a todos ustedes yo me despido. Mi nombre es Diego Pérez desde UPTC Radio y nos vemos en 15 días con Conexión RRUC, como todos los jueves a partir de las 10 de la mañana en directo y en diferido a través de las retransmisiones de las diversas emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia y también a través de su aplicación de podcast preferida. Hasta pronto.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.